A la derecha con el semáforo en rojo siempre y cuando lo señalicen. Es todo, sigue la información con Herrera en COPE.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la fotografía de la prostitución en España?
Y las condiciones en que las mujeres están siendo explotadas son muchísimo más precarias.
¿Que España también es el primer demandante en Europa de este tipo de servicio?
Ellos no quieren reconocer que contribuyen a la explotación.
100.000 mujeres, ¿te sorprende el dato? A mí me ha dejado helado.
La situación realmente...
El tráfico de armas, tráfico de drogas y también tráfico de personas.
Totalmente, son redes que trafiquen.
Estar informado.
Extraño es estar aquí, vivir sin ti, ser uno más, o no ser ya.
Hace 2 años y medio, Jorge Martí tomó una decisión importante en su vida, una más. Iba a contarle al mundo cómo era su vida en realidad. No se lo había dicho a nadie, ni a sus fans, como líder de una de las bandas más consolidadas del rock alternativo, ni tampoco a sus pacientes en el centro de enfermos de Alzheimer en Noruega, donde trabajaba en turno de noche cuando terminaba sus giras, porque, por suerte, además de artista, era enfermero.
Es una especie de montaña rusa, porque de repente te vas a tocar a España y todo es... diversión, hedonismo, disfrutar de la vida, y luego pues vuelves aquí, estás con gente que se está muriendo, gente que ya no recuerda ni siquiera lo que eran. Es una vida un poco rara.
Esa doble vida solo la conocían su mujer y sus hijas, y al fin y al cabo todo esto es por ellas. O porque Jorge Martí es un hombre que no quiere dejar tirado a nadie. A su mujer Ingrid le diagnosticaron encefalomielitis miálgica hace 8 años. Va perdiendo energía, independencia para moverse. No tiene cura. Se pluriempleó para afrontar esa nueva situación y cambió el calor mediterráneo por el frío escandinavo para que su mujer pudiera estar cerca de su familia en un pequeño pueblo noruego, Molde, donde hay unas vistas preciosas. ¿Qué tal, Jorge Martí? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos.
Ajá. En Molde hay vistas preciosas, un cielo magnífico, me dicen.
Sí, la verdad es que es una belleza que yo a veces comento, ¿no? Que es como, es tan bello que duele, ¿no? Es un contraste. Yo a veces me pregunto si la gente que vive allí es consciente de lo que ven cada día que se levantan, ¿no? Porque sale el sol por detrás de las montañas, hay una... Se contemplan como 180 picos en el horizonte, ¿no? Y entonces es muy impresionante.
Tu doble vida lo vemos en un documental a punto de estrenarse, In the Middle of Norway. Uh-huh. ¿Por qué no lo habías contado antes?
Bueno, yo ya digo a todo el mundo que nadie me había preguntado. Entonces supongo que uno no va por ahí contando, hola, ¿qué tal? Yo, pues mira, a mí me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Yo realmente, pues como personaje público en mi ámbito, pues siempre pues he hablado de música, de las canciones. Alguna vez he mencionado pues el problema de mi mujer y tal, porque bueno, creo que al final todo esto ha quedado reflejado en las canciones. También el hecho de vivir en Noruega tantos años, pues es algo que vamos, yo me fui de Erasmus en el año 96, que es prácticamente, nosotros debutamos discográficamente en el 98, entonces Noruega y el frío, el invierno, la soledad, todas estas cosas siempre han estado un poco plasmadas en mi música, ¿no? Uh-huh. Pero nadie, yo conocí a Mía Salazar, que es la directora, y a Georg Bungar, que es el director de fotografía, el montador, etcétera. Es un proyecto muy pequeño, ¿no? Nosotros nos conocimos haciendo unos vídeos para el diario El País que se llamaban Furious Sessions, y entonces... pues intimamos, nos caímos bien y tal, y entonces empezamos a tener relación y tal. Entonces nos contábamos un poco la vida por email. Ellos se mudaron cuando la crisis a Suecia, son expatriados también un poco como yo, aunque por otras circunstancias, ¿no? Y entonces llega un momento en que ellos están trabajando con un colectivo de gente que está dedicada al audiovisual, al cine, haciendo documentales y tal, y me dicen que les gustaría contar mi historia, ¿no? Y yo me sentí un poco abrumado al principio porque... Porque claro, yo siempre en el documental hago una especie de analogía así con los superhéroes de Marvel y tal, o tipo Superman y todo eso, pero no porque yo me sienta un superhombre y un superhéroe, sino por ese anonimato, ¿no? De que tienes, que nadie sabe lo que haces allí, nadie sabe lo que haces aquí. Entonces, de repente, pues, no sé, me dijeron, mira, tenemos que contar esto. A nosotros nos interesan las historias de éxito, nos interesa contar el contraste que es vivir entre dos mundos, dos países, dos culturas y dos pues, situaciones tan distintas, ¿no? Y al final, pues me pareció importante dar visibilidad primero a la enfermedad de mi mujer y a su coraje en todos estos años. También el hecho de el Alzheimer, la demencia, que son situaciones duras que yo he vivido como trabajador. Y luego, pues era realmente un contraste súper increíblemente marciano, ¿no? El hecho de volver de España, ¿no? De tocar y afrontar todo eso. Claro. Y después también me parecía interesante su punto de vista, el rollo de también de desmitificar un poco el glamour y el éxito que hoy en día, pues creo que se vende, que todo el mundo vende, ¿no? El glamour, el éxito, solo sacas la foto bonita, y creo que la vida al final tiene un montón de caras B, ¿no? De cosas que están por debajo o que no llegamos a conocer y bueno, pues mira, al final aquí estamos hablando.
Claro. ¿Saben en Noruega que llenáis festivales?
Pues yo nunca, lo mismo que allí, aquí, nunca he ido diciendo lo que hago allí, pues allí tampoco lo he contado. A mis más íntimos, pues al final sí que te preguntan, pero entonces tú, claro, no trabajas todo. Yo allí he tenido la suerte de poder trabajar un poco cuando lo he necesitado, ¿no? Entonces luego cuando pues estoy viajando, estoy tocando y tal, pues la gente no lo sabe, ¿no? Se quedan realmente pues un poco impresionados, como supongo que la gente aquí se queda impresionada pensando que, pues eso, lo que hago allí, ¿no? Pero ya te digo, la vida, pues supongo que vienen las cosas como vienen y uno, pues yo no he reflexionado mucho sobre todo esto. Yo simplemente han venido las cosas como han venido y entonces intentas adaptarte a las situaciones e intentas combatir la realidad como puedes, ¿no? Y de repente alguien te dice, oye, que tú estás haciendo todo esto. Y entonces echas la vista atrás y dices, joder, no sé, es un poco, eso es lo que creo que pasa, ¿no?
¿Cómo es el lugar donde trabajas y cómo te organizas?
Bueno, es un centro estupendo que se ha especializado en pacientes con Alzheimer y con demencia. Son patologías, ¿no?, en las que pues los pacientes son totalmente dependientes, ¿no? Y entonces, pues yo en su momento pues lo tenía a 5 minutos de mi casa andando y entonces, bueno, como me entró el agobio porque mi mujer estaba haciendo un tratamiento súper caro y tal para, bueno, porque como cuando estás enfermo, estás desesperado y empiezas a probar cosas, ¿no? Y necesitas el dinero para probarlo y tal. Entonces yo dije, mira, me voy a poner a trabajar y tal. Y entonces fui allí, les dije que era músico, que era enfermero, que era español, que tal y que cual. Había hecho un curso de noruego y había convalidado mi título. Entonces, nada, me llamaron y entonces tenía el privilegio de poder trabajar cuando ellos me mandan, me dicen, mira, tal día necesitamos a alguien, ¿puedes trabajar? Y yo, si estoy disponible, pues lo hago, ¿no? Y entonces, pues es un centro, ya te digo, allí en normalmente pues este tipo de pacientes que acaban ingresados allí pues son pacientes totalmente dependientes que necesitan atención las 24 horas del día y entonces pues están muy bien atendidos, pero claro, son situaciones, pues son enfermedades realmente que hasta que uno no las vive de cerca o las vive en un familiar tal, pues muy duras y realmente supongo que para mucha gente desconocidas. Yo creo que está bien visibilizarlas porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y al final estamos hechos de... Yo, nuestro último disco se llama Memoria y está muy influenciado por estas experiencias. Creo que la memoria es lo que nos marca, memoria histórica, memoria musical. Todos nuestros recuerdos al final son un poco nuestra alma, ¿no? Lo que somos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues todo esto me ha influido mucho, la verdad.
Ya no puedes dormir, pero esta oscuridad se acabará, volverás a brillar. No hay nada que demostrar.
Esta canción es Volverás a brillar, que es uno de tantos homenajes que le haces a tu mujer, a Ingrid.
Sí.
Es cierto, ¿no?
Sí, bueno, al final es que la mía yo creo que es una gran historia de amor, porque yo me fui de Erasmus de chaval a estudiar a Noruega, que era una época en la que no había internet, no había nada, era totalmente desconocido. Conocí a mi mujer a los 10 días de estar allí, fue un flechazo y la verdad es que mi sensación es que siempre... Yo siempre he estado haciendo canciones sobre ella, ¿no? O sea, sobre ella, sobre... y bueno, me emociona el pensar, ¿no?, que... Bueno, en un momento determinado nuestra vida siempre fue... Yo me siento una persona muy afortunada de poder hacer lo que me gusta, de haber conocido el amor inmenso y desaforado y bueno, haberlo vivido a flor de piel. Pero claro, llega un momento en nuestra vida, después de ser padres y tal, que mi mujer enferma. Y entonces, pues bueno, todo da un giro brutal, ¿no? Y yo, pues desde entonces, que ya hace 9 años, ahora en noviembre, pues no sé, he intentado combatir con la música toda esa frustración y esa rabia que hace que de repente a alguien que quieres no le pase algo. Desearías que te pasara a ti, si pudiera ser, en vez de a esa persona que quieres, la ves luchar, ves, bueno, es muy frustrante, ¿no? Ves perderse, pues, todas las cosas bonitas de la vida, ¿no? Estar ahí recluida en casa, en un sofá, en una cama, y tener una actividad social muy limitada, ¿no? Y realmente, pues, eso es algo que, bueno, es una putada, la verdad. Y entonces, pues, bueno, yo supongo que se me han juntado un montón de cosas esto. Toda esa pasión que yo he tenido siempre por la música, el hecho también de... Creo que el documental es interesante desde el punto de vista de toda la gente que se ha tenido que ir de España y tiene que dejar el país por unos motivos o por otros. Cómo al final somos gente un poco con cierto desarraigo, ¿no? Que he echado mucho de menos los pilares que mantenían tu vida a flote ante las adversidades. Por ejemplo, yo creo que cuando uno tiene problemas económicos, de salud y tal, pues se refugia un poco en los amigos, ¿no? En la familia y tal. Y claro, allí pues nosotros afortunadamente tenemos a los padres de Ingrid, que por eso estamos allí. Pero claro, a mí personalmente es la música la que ha hecho un poco de... Es mi amiga fiel, la música. La música, yo escucho la música, yo siempre hago este paralelismo, ¿no? Yo creo que es la música la que me escucha a mí. O sea, es ese amigo fiel que siempre está ahí para escuchar tus palabras, y es ese hombro en el que poder un poco llorar, ¿no? Y yo que sé, transformas un poco y reciclas toda esa basura emocional y todo eso que te aflige en canciones. Y luego, pues mira, es tan sencillo como que quien canta su mal espanta, claro. Supongo.
Me imagino. Goyo hace preguntas inteligentes.
Usted vive en Noruega. ¿Dónde le gustaría morir?
Uf, pues en el Mediterráneo, como Serrat.
Lanzamos una moneda al aire. Usted ha dicho que la vida a veces es eso.
Sí.
En una cara, la música. En la cruz, la enfermería. Si pudiera elegir, ¿con qué cara de la moneda se queda?
Bueno, la música, la verdad, yo creo que es una forma también de curar a la gente, o sea, de acompañar a la gente, de acompañar a la gente en los mejores momentos y en los peores momentos de su vida. Sin duda, creo que están relacionados, pero creo que la música, por supuesto.
En vez de Goyo, me llamo Goyabstop. Soy noruego y usted, evidentemente, es valenciano. Hágame una paella.
Bueno, yo hago las mejores paellas de septentrionales del mundo.
¿Cómo las hace?
Pues mira, me llevo el garrofón seco de España, me llevo el arroz, me llevé en su momento, tengo dos paellas bien grandes allí, un difusor y tal, y nada, hago paellas todos los domingos que estoy allí, vamos, eso es bien sabido por mi familia y por mis
vecinos. ¿Y el pollo y el conejo?
El pollo lo encuentro, el conejo, allí, si te comes un conejo, pues te tachan de Aníbal Lecter.
Son las culturas.
Bueno, pues paella de pollo, nada más, ¿no?
De pollo,
bien rica.
La hago lo más parecido a una paella valenciana con denominación de origen, vaya. Pero no pongo conejo.
Se llama Jorge Martí. Esté en el aparato, que enseguida vamos a conocer muchas más cosas, todavía más cosas de él. Y muy interesantes todas. Recuérdese, mañana se estrena la muestra de Valencia, Cinema del Mediterráneo, a las 20, ese documental In the Middle of Norway. Que es un lugar maravilloso, por cierto. Un poquito despoblado, según va tirando para arriba, pero el pueblo de Ingrid, ¿dónde está? ¿Muy para arriba o para abajo?
Pues está en la costa noroeste. Cuando empieza a estrecharse el país, pues el país Noruega es un país larguísimo, ¿no? Es, tiene 2,000 y pico kilómetros, 2,600, 2,500, no sé, muy largo. Y está cerca de, bueno, Ålesund, que es una, un sitio así bastante conocido, Kristiansund, es la zona donde está uno de los fiordos más famosos, que es que mucha gente seguro que sabe que se ve ahí los... los cruceros que entran en el fiordo y tal, y se llama Geiranger, que es un fiordo muy conocido. La verdad es que es una zona muy bonita y con una naturaleza imponente, ¿no? Pero claro, un clima muy duro. Imaginaos, es una especie de Escocia, Highlands, las Highlands escocesas, pero con eso, con montañas y con más unos cuantos grados menos, ¿no? Llueve muchísimo.
O nieve. Querido Jorge Martí, un abrazo muy fuerte y nuestra admiración más absoluta.
Pues muchas gracias.
Gracias por todo. Tenerme. Hasta pronto. Gracias.